siervo de la gran obra del Padre. Esta palabra no se preste a equivocaciones. Está especificada con entera claridad. Pues un criado o sirviente o mensajero que está entregando un mensaje. Alguna vez decía, soy un cartero cósmico, puesto que estoy entregando el contenido de una carta cósmica. Así pues, mis caros hermanos, la palabra avatara no debe conducirnos jamás al orgullo, puesto que solamente significa eso y nada más que eso. Un emisario, alguien, un criado, sirviente, entrega un recado, un mensaje, eso es todo. En cuanto a los términos Buda, Maitreya, pues hay que analizarlos un poquito, a fin de no caer en error. Buda íntimo, en sí mismo, es, dijéramos, el real interior de cada uno de nosotros. Cuando el íntimo o real ser interno de alguien ha conseguido propiamente su autorrealización íntima, es declarado Buda. El término Maitreya es individual y colectivo. Desde el punto de vista individual, representaría un maestro llamado Maitreya. Pero desde el punto de vista, dijéramos, colectivo, entiéndese por Buda Maitreya, en el sentido más completo de la palabra. Cualquier iniciado que haya logrado, dijéramos, cristificarse, y eso es todo. He dicho.
Gracias, venerable maestro. Ahora, pasando pues a una derivación de la anterior pregunta, queremos preguntarle, ¿en qué consiste ese mensaje que usted ha venido a entregar a la humanidad?
Siente. Se trata de un mensaje específico para la nueva era del Acuario. Es un mensaje completamente revolucionario, muy diferente a todo lo que se hubiera enseñado en siglos pasados, y sin embargo indispensable para la nueva edad que ya hacia, para la nueva edad que en estos momentos se inicia entre el augusto tronar del pensamiento. A diferencia de antiguos ciclos, dijéramos, zodiacales, este ciclo de Acuario nos lleva a muy profunda reflexión. Las escrituras de todos los tiempos nos han hablado de un gran cataclismo que se avecina. Y esto no lo ignoran quienes hayan estudiado a fondo la Biblia. El Génesis de Moisés cita al diluvio universal. Y el Apocalipsis de San Juan nos habla de del agua ardiente de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, la Biblia se inicia con el agua y concluye con el fuego. El agua y el fuego se debaten mutuamente. la humanidad, pues, cuando no perece por el agua, perece por el fuego. Ya sabemos que la humanidad de los tiempos antiguos pereció por el agua. Una segunda catástrofe transapaniana que cambió totalmente la fisonomía de nuestro globo terrestre. La presente humanidad perecerá por el fuego y los terremotos. Así está escrito. Quien haya investigado alguna vez la doctrina secreta de Anáhuac podrá evidenciar. Muchos son los profetas que nos han hablado sobre lo mismo. Recordemos a Mahoma, recordemos el sermón de la montaña, digo, el sermón profético de Yeshua ben Patirá, Jesús de Nazaret. Las profecías de los mayas, etcétera, etcétera, etcétera. No está lejos el cataclismo final. Podemos asegurar que estamos a las puertas, aunque esto parezca increíble. También parecía increíble a los habitantes de la Atlántida que estuviesen a las puertas de la sumersión de aquel continente cuando el Manu Vaivasvata, que no es otro más que el Noé bíblico, les hablaba de la gran catástrofe que se avecinaba. La gente se reía, decían, este hombre está loco. En vísperas de la gran tragedia, todos comían, bebían, se divertían, se casaban y se daban en casamiento, como dicen las Sagradas Escrituras, y al otro día eran cadáveres. Así también por estos tiempos, los que comen, duermen, se divierten, se degeneran cada vez más y más, y dentro de poco ya serán cadáveres. Habrá un fuego que nadie podrá apagar. El día del gran incendio está cerca. Viene una catástrofe espantosa. Los terremotos se intensifican de instante en instante, de momento en momento. Téngase en cuenta que el fuego del interior de la tierra se halla en desasosiego. Sucede que en el Atlántico y sobre todo en el Pacífico existen grietas muy profundas. En el Pacífico se hallan las más hondas. El agua ya está en contacto con el fuego interior de la tierra mediante tales grietas. Entonces, es claro que se están formando vapores y presiones dentro del interior del globo terráqueo. Y tales presiones y vapores son las que originan los terremotos. Conforme aumenten tales presiones y vapores, los terremotos se están intensificando. Y llegará el día en que nadie podrá, pues, vivir en paz, vivir tranquilo. Pues las ciudades caerán como castillos de naipes, hechas polvo, hechas cisne. Así, pues, esa es la cruda realidad de los hechos. Así como en los días de Noé, que ya dije, es el mismo Manu Vaivasvata, un pueblo selecto, es decir, un ejército de salvación mundial, escuchó las enseñanzas de aquel Manu Avatara y que fue salvado entre las aguas, pudo abandonar al continente antes de que este se sumergiera definitivamente para emigrar al corazón de Asia. Así también. Ahora se está formando un ejército. Y es obvio que sobre mí pesa la mayor responsabilidad. momento y en su hora y en su día indicado. Habrá un nuevo éxodo. Este pueblo, este ejército de salvación mundial de la raza aria, estará formado por los electos, por los distinguidos, por aquellos que hayan querido escuchar el mensaje que estamos entregando a la humanidad. Y es obvio que tal pueblo, que tal ejército será salvado secretamente. Ese es exactamente el objetivo de mi labor. Esa es exactamente la misión que se nos ha encomendado. Escuchar el mensaje y vivirlo después, lo más indicado, para aquellos que quieran ser salvos.
Venerable maestro, ese mensaje suyo, pues, se dice que es un real cuerpo de doctrina. Es lógico que por ser una enseñanza tan completa, pues encierra en todas sus partes un cuerpo de doctrina. Ese cuerpo de doctrina viene siendo el mismo de Moisés, el mismo de Jesús, o hay alguna diferencia, nos pudiera explicar, maestro, ¿en qué consiste ese cuerpo de doctrina?
Los principios básicos de la gran sabiduría universal son siempre idénticos. Tanto el Buda como Hermes Trismegisto, Quetzalcóatl, o Jesús de Nazaret, el gran Cabí, etc., entregaron un mensaje. Cada uno de ellos contiene en sí mismo los principios cósmicos, de tipo completamente impersonal y universal. El cuerpo de doctrina que estamos entregando ahora es revolucionario en el sentido más completo de la palabra, pero contiene los mismos principios que enseñara el Buda en secreto a sus discípulos, o aquellos que el gran Kabí entregara en secreto a los suyos. Es el mismo cuerpo de doctrina, solo que está presentado en forma revolucionaria y de acuerdo con la novedad que ya se avecina. Cuando digo así, novedad que ya se avecina, no me estoy refiriendo propiamente a la era del Acuario, que ya comenzó o empezó. Yo hablo de la novedad que ya se avecina, me refiero a la futura edad de oro. Pues el ejército de salvación mundial que estamos preparando ahora tiene que recibir las enseñanzas que se darán en la futura edad de oro. Esa futura edad de oro vendrá después del gran cataclismo. Y el mismo se sucederá en esta era del aguador, ya está comenzando. Así pues, quien recibe este tipo de enseñanzas se prepara de hecho, no solamente para la edad del aguador, sino también para la futura edad de oro. Este cuerpo de doctrina en sí mismo es claro, específico, concreto. Se fundamenta en los tres factores de la revolución de la conciencia. Nacer, morir, sacrificarnos por la humanidad. Debidamente entendido, es claro que hay que nacer, es decir, llegar al nacimiento según. Morir. Necesario eliminar todo el ego que llevamos dentro, a fin de que la esencia y el espíritu quede en nosotros puro, perfecto, inmaculado. Sacrificarnos por la humanidad, eso es amor. En la práctica, estar siempre dispuesto a dar hasta la última gota de sangre por nuestros semejantes. Así pues, el cuerpo de doctrina, repito, se fundamenta en los tres factores de la revolución de la conciencia. Hemos estado dando una serie de enseñanzas claras, precisas, debidamente ordenadas en forma didáctica y dialéctica para la nueva era. En principio, hemos enseñado el fin. Está constituido por obras tales como el matrimonio perfecto, la revolución de Bell, Rosa Ígnea, Catecismo Gnóstico, Conciencia de Cristo, Apuntes Secretos de un Gurú, Más Allá de la Muerte, Mirando el Misterio, etcétera, etcétera, etcétera. Libros de enseñanza media o superior son precisamente aquellos que están condensados en los mensajes de Navidad de cada año. Y habrá una enseñanza de tipo muy superior, muy elevado, que se comenzará a dar dentro de unos cuantos años. Así pues, toda la enseñanza se divide en tres aspectos: kinder, media y superior. Esto corresponde a los tres grados de la masonería oculta: aprendices, compañeros y maestros. También sabemos que existen adeptos aprendices, adeptos compañeros y adeptos. Son siempre tres grados fundamentales. Los misterios los han tenido y nosotros también los tenemos en la forma de impartir la enseñanza. En nuestros estudios, en nuestra organización, tenemos cámaras para principiantes, es decir, primera cámara, tenemos una segunda cámara y tenemos una tercera, como quien dice, aprendices, compañeros y maestros. Esto en forma simbólica, porque claro, no quiero decir con esto que los hermanos que están en tercera cámara sean todos maestros o algo por el estilo, no. Pero en forma simbólica está organizado todo de acuerdo con ese orden. Así pues, mis queridos hermanos, la enseñanza que estamos dando se desarrolla en forma completa, correcta, a fin de que todos puedan asimilar. El objetivo, pues, es que los hermanos, nuestros discípulos, nuestros estudiantes, aquellos que están hollando la senda que conduce a la liberación final, quienes están formando el ejército de salvación mundial, hagan, no solamente estudien nuestros libros, no, eso no es suficiente, se necesita algo más, se necesita que mediten en ellos, que comprendan cada palabra, que cada frase, y por último, es necesario que experimenten, que vivan, que puedan autorrealizarse mediante el cuerpo de doctrina, y a esto va precisamente el cuerpo de doctrina, a servir de instrumento, a servir de indicación para la autorrealización.
Venerable maestro, usted nos hablaba ahora de que me dio a entender de que a usted le toca hacer el mismo papel de Noé. Sin embargo, y en las religiones enseñan de que Noé salvó a su pueblo en un arca de madera que duró un año construyéndola y que echó una pareja de cada sexo al arca, y que a los 40 días desembarcó toda esa cantidad de animales y gente. ¿Usted me pudiera decir si realmente esa arca es de madera o es simbólico o las religiones no le han explicado suficientemente?
El arca de la alianza es completamente simbólico. Sería absolutamente absurdo suponer que haya existido un arca de madera donde hubieran cabido las distintas especies, una pareja de cada una de las especies animales que pueblan el mundo. Tengas en cuenta también que en la época aquella de la Atlántica existían gigantescos reptiles voladores, enormes mamuts, grandes y gigantescos
dinosaurios,
etcétera, 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 que no hubieran cabido de ninguna manera en una pobre arca de madera construida por el viejo Noé. Es obvio que con un solo animalito de esos bien pesados hubiera tenido tal arca para irse a pique. Además, tengas en cuenta que según la leyenda, ahí debería haber ido también toda su familia. Ni un transatlántico moderno, equipado con los mejores maquinarios, etcétera, y instrumentos técnicos, hubiera podido transportar toda la una pareja de cada una de las criaturas que forman la faz de la tierra. Así pues, seamos claros, comprensivos en todo esto. Esa arca es completamente simbólica. Y estuvo en el Sanctum Sanctorum del templo de Salomón. Hay que saber comprender lo que estamos hablando. El arca de la ciencia, indudablemente, es lo que se quiere citar en Biblia. El arca de la ciencia estuvo, repito también, representada en forma de miniatura simbólica o alegórica en el Sanctum Sanctorum del templo de Salomón. Se dice que dos querubines habían de lado y lado del arca, se tocaban con las puntas de sus alas y se hallaban en la actitud del hombre y de la mujer durante la compra. Cuando los soldados de Nabucodonosor, rey, entraron al Sanctum Sanctorum, exclamaron: "Este es el Dios que vosotros los judíos tanto preconizabais y cuyas virtudes os sentíais orgullosos". Y es que claro, ¿qué iban a entender entonces los profanos y profanadores? Dentro del arca estaba el libro de la ley, o sea, en las tablas de la ley, la vara de Aarón, que significa el falos, el principio viril, sexual, masculino, la copa o gomor, sobre la cual estaba contenido la semilla o el maná del desierto. Esta copa o gomor no es más que el útero, el yoni femenino. El arca de la alianza, pues, el arca de Noé, no es otra cosa sino el arca de la ciencia. Indubitablemente no podría ser entendido tal en él si no conociéramos precisamente el arcano AZF, el gran arcano. Obviamente, el mismo, el citado arcano, solo puede entenderlo quien haya estudiado alguna vez tantrismo budista tibetano, la sexo yoga, con todos los misterios del Lingam Yoni. Y eso es todo. ¿Entendido?
Sí, venerable maestro. Otra cosa que sería bueno que nos aclarara es algo que flota sobre las creencias, sobre la creencia de toda la gente religiosa, lo cual esperan que en un futuro, es aquella parte que dice el Maestro Jesús, que o alguien dice en las Sagradas Escrituras, que vendrá sobre las nubes el Hijo del Hombre. Mucha gente cree que Él viene volando y que aterriza en alguna parte y dice: "Yo soy el Cristo", y que se va llevando al que Él quiere y va dejando a los que no le gusta. Me gustaría una explicación muy concreta sobre cómo es aquello de que vendrá sobre las nubes el Hijo del Hombre.
No, hay que entenderlo desde el punto de vista esotérico, concreto, claro y definitivo. Ya se sabe que en esoterismo las nubes representan precisamente el misterio. La cortina que estuvo siempre delante del Sanctum Sanctorum, para cubrir aquella arca de la que te dije que Noé se salvó con toda su familia. Es claro, si el acepto el gran arcano trabaja en la gran obra, es salvado secretamente de estos cataclismos, como se salvó el pueblo selecto de la antigua Atlántida antes de la sumergión. Punto. Aparte. Así pues, el hijo del hombre venga detrás de las cortinas de la sotería, pues verdad. Y en verdad os digo, queridos hermanos, que el hijo del hombre se acerca. ¿No es el hijo del hombre algo como creen muchos, exclusivamente nuestro venerable gran maestro Yeshua Ben Pandirá? Es una forma de antropomorfizar o dogmatizar lo que no se debe antropomorfizar, es decir, la enseñanza esotérica. Para saber uno qué cosa es el hijo del hombre, se necesita saber cábala hebraica. Si abrimos nosotros la cábala hebraica, Zohar, debemos buscar de inmediato el libro de la vida, el árbol de la vida. Uno, por medio de ese esquema del árbol de la vida, puede orientarse y saber qué cosa es el hijo del hombre. En el árbol de la vida vemos 10 sefirot. Keter, el anciano de los días, está en el más alto. Después aparece Chomaj, o sea, el segundo logos, Cristo o Vishnu. Después Binah, el Espíritu Santo, tercer logos, el señor Shiva. Después hay un abismo. Y después de ese abismo aparece Chesed. Chesed no es otra cosa sino el íntimo. Atman, el inefable, hablando en lenguaje rigurosamente sánscrito. A continuación sigue el alma espiritual, que es femenina, el Budi. El Geura. El vigor, la ley. Pues Tiferet, el alma humana. Prosiguiendo encontraremos a Netzach, la mente. Y a Hod, se escribe H-O-D, Hod. Cuerpo astral. Y a Yesod, el principio fundamental del sexo, fondo vital del organismo humano. Lingan Sariga de los teósicos. Y luego Malkut, el mundo físico. Y ahí los 10 sefirotes. El primer triángulo es Logoi. Keter, Chomaj, Binah. El segundo triángulo es el Etico. Chesed, Geburah, Tiferet. El tercer triángulo es Mahe. Netzach, Hod y Yesod. Malkut, el mundo físico, es un sefirote caído. Bien. Si el primer triángulo es lo alto, tiene un centro básico en la manifestación. Está especificado precisamente en Yesod. El tercer lado. En cuanto al segundo logos, tiene su viva representación o centro de gravitación en el segundo triángulo, que es precisamente Tiferet, el alma humana, el hijo del hombre. Así pues, mis queridos hermanos, todos aquellos que entiendan esto, no olviden que el God del hombre es el Tiferet, la casa de la cabra hebraica. Vivo representante, digamos, del Logos. El alma humana en sí misma llamada, digamos, a integrar la totalidad de nuestro ser, como se diría en cábala, la totalidad de los 10 epígrafes de la cábala. El hijo del hombre es el que tiene que establecer el pleno equilibrio dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Lo importante es precisamente preparar el templo para el hijo del hombre. está listo ese templo interior, íntimo, particular, de cada uno de nosotros. Entonces él entra en nosotros. Se viene tras las nubes del esoterismo. No sobre las nubes del esoterismo, como se ha dicho. También entre el esoterismo, pertenece a los misterios, a la magia práctica y trascendental. ¿Entendido?
Sí, maestro. Ya que a propósito, pues tocamos este punto, ¿no estaría general de la gente derivado también de las religiones? Y es que todo el mundo pues confunde al Cristo cósmico con el Maestro Jesús. ¿Nos pudiera usted explicar cuál es la diferencia entre el Cristo cósmico y el Maestro Jesús?
Pues claro que el Cristo cósmico es impersonal, universal. Está más allá de la personalidad, de la individualidad y del yo. Que se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Un día se expresó a través del maestro Yeshua ben Padiá, Jesús de Nazaret. Otro día se expresa a través de un Hermes Trismegisto, a través del Buda Gautama Sakyamuni. En todo caso, el Cristo es cósmico. Es universal. Puede expresarse a través de cualquier avatar, a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado, en el sentido más completo de la palabra.
Maestro, usted en alguna ocasión escribió que para que la mujer pudiera autorrealizarse totalmente, tendría que cambiar de cuerpo por un cuerpo masculino. Pero ahora usted nos dice que la mujer tiene los mismos derechos, tanto físicos como espirituales, a heredar pues la sabiduría y la inmortalidad exactamente igual al hombre. ¿Nos pudiera explicar este aspecto, maestro?
Ciertamente en el pasado pensábamos que para que la mujer pudiera autorrealizarse habría de tomar cuerpo masculino. Nos basábamos en el hecho de que Jesús de Nazaret no era mujer, ni el Buda Gautama Sakyamuni tampoco, ni Hermes Trismegisto, ni Quetzalcóatl. Pero al encontrarnos ahora entre el grupo el más selecto de la humanidad, me refiero al grupo secreto, o a los rectores de este mundo, punto, ya sé. O cómo me volviéramos. Es claro que hemos cambiado de opinión. Y no se trata simplemente de opinión, en el sentido de que se entiende por emisión de un concepto con respecto a que otro pueda ser el verdadero. No. Es que he estado personalmente con un grupo muy selecto. He estado en contacto directo con los hermanos de la Orden Superior. He estado en 13 grupos. Gentes de carne y hueso. Como nosotros, pero inmortales. Allí encontré a varias damas adeptas, cuyos cuerpos datan de hace miles o millones de años hacia atrás. Una de ellas me sorprendió por su juventud y su extraordinaria belleza. Es de una edad indescifrable. Se trata de damas resurrectas. Los cuerpos de estos inmortales no se sabe de qué edad son. En todo caso son maestros de perfección que resucitaron de entre los muertos, que tienen el elixir de larga vida, que poseen la medicina universal, que saben transmutar el plomo en oro y que gobiernan a la naturaleza entera. Son los rectores de este mundo. Y repito, entre ellos encontré a varias damas adeptas, resurrectas e inmortales. Por tal motivo, hube de verme la necesidad de tener que rectificar. Las mujeres alcanzan también la inmortalidad. Tienen los mismos derechos que el hombre. Pueden resucitar de entre los muertos, cristificadas en forma absoluta, completa. Sí, claro, si leemos nosotros cuidadosamente el Génesis, encontraremos la palabra Elohim. Pero me refiero a la Biblia hebraica primitiva, no a estas Biblias de ahora que están adulteradas y arregladas de acuerdo con los intereses de ciertas sectas. No, miremos la Biblia hebraica primitiva, original. A Dios se le cita con la palabra Elohim. Ahora, Elohim es una palabra que se escribe con H, Elohim. Que se pronuncia Elohim, porque la H suena como J, y significa diosas y dioses. Si a una religión se le quitan las diosas, tal religión ha quedado colocada entonces a mitad del ateísmo. Una religión sin diosas es mitad ateísta, porque si a Dios le quitan la mitad, pues no queda sino la mitad. Si Dios es diosa también, y le quitamos la parte femenina, queda la mitad, la masculina nada más. Luego esa religión, una religión así, se ha colocado de hecho a mitad del ateísmo materialista. Elohim significa diosas y dioses. Se refiere al ejército de Rabó. Es una palabra femenina con un plural masculino. Ese es el verbo de que nos habla San Juan. Así pues, Dios es masculino y Dios es femenino a la vez. Por tal motivo, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Y si los hombres resucitan de que los muertos, como así es y me consta, porque lo he visto, oído, tocado y palpado, también las mujeres tienen el mismo derecho a la resurrección. Ha llegado la hora en que las mujeres comprendan que pueden llegar a la perfección total si así lo quieren. Lo que sucede es que en el pasado muchos hombres subestimaron a las mujeres. Quisieron quitarles siempre sus derechos, humillarlas. Pero ha llegado la hora en que la mujer se supere contra esos falsos conceptos y ocupe de hecho en el mundo y en la sociedad el puesto que realmente le corresponde. Eso es todo.
Bueno, venerable maestro, nosotros como discípulos de la Divina Gnosis, es lógico que aceptamos sin lugar a ninguna duda todos y cada una de las partes del cuerpo de doctrina que usted nos ha enseñado, porque la hemos experimentado ya y sabemos que fuera de ahí no hay nada. Pero las gentes de afuera, gentes religiosas y no religiosas, y todos aquellos inquietos que buscan algo fuera de sus creencias y que tienen dudas y demás, pues les es un poco difícil aceptar esto de así, de primera vez. Yo le pregunto, maestro, ¿usted en qué se basa y qué razones o motivos tiene para asegurar estas cosas que dice? ¿Y por qué la humanidad tiene que creerle a usted precisamente lo que usted enseña?
Bueno, con el mayor gusto haré respuesta a todo eso. Lo que estoy diciendo se basa en la experiencia directa. En este cuerpo de doctrina no es puramente teórico. Se trata de algo práctico, de algo que cualquiera puede vivenciar por sí mismo. Que cualquiera puede verificar en forma precisa. Es claro que se quiera llegar a experimentar esto que nosotros estamos diciendo, pues debe ante todo despertar conciencia. podrían objetarme diciendo que están despiertos. Eso es lo grave. Porque cuando uno cree que está despierto, no se esfuerza en despertar. Aunque ustedes no lo crean, alrededor de nosotros se siguen sucediendo los mismos fenómenos mágicos de los tiempos antiguos. Quien haya leído Las Mil y Una Noches no podrá dejar de comprenderlo. Tal libro, aparentemente fantástico, pero en el fondo tremendamente verdadero, se habla de fenómenos mágicos que existieron y en la Lemuria, en la Atlántida, en las épocas hiperbórea y polar. Generalmente las gentes se inclinan a creer que esos fenómenos mágicos pertenecen a un pasado remoto, pero que ahora nada de eso existe. Es lógico que los ignorantes ilustrados y las gentes de todo tipo en general duermen profundamente, pero ignoran que duermen. Si estuvieran esas gentes despiertas, podrían ver los fenómenos mágicos de la antigüedad. Estos existen ahora. Y son de tipo físico y psíquico a la vez. Si alguien pudiera despertar, se daría cuenta de que tales fenómenos son de lo más natural. Que se están procesando de instante en instante a nuestro alrededor. Aquí mismo, en este mundo físico, material, es obvio. Si alguien llegara a sorprender tal fenómeno, a verlo, y no estuviera debidamente preparado, podría hasta perder la vida, porque ciertas fuerzas elementales de la naturaleza cuidan de tales cosas. Sin embargo, si hace necesario despertar, no para perder la vida, como podría inclinarse a cualquiera a creer después de oír estas frases, no, sino para precisamente poder hallar la senda que lo ha conducido a la verdad con esa actitud matemática. Que la verdad no es cuestión de creer o de no creer. La verdad nada tiene que ver con las ideas que uno pueda tener sobre la misma. La verdad nada tiene que ver con nuestros conceptos u opiniones. No puede darse el lujo de creer lo que quiera. Experimentar es diferente, mis queridos hermanos. Podemos ponernos un millón de teorías sobre el fuego, pero solamente venimos a saber qué quema cuando metemos el dedo en la llama. Así es la verdad. Hay muchos que piensan que están en la verdad porque tienen un dogma metido en la cabeza. Pero eso no es la verdad. Hay muchos que creen que están en la verdad porque se han metido tal o cual libro sagrado de pasta a pasta. Pero eso no es la verdad. Repito, la verdad no es cuestión de hipótesis, ni de lo que uno crea o deje de creer. Se trata de experimentar. Si usted llega a conocer la verdad, se hará libre. Así lo dijo el gran maestro, y así es. Pero conocer la verdad no significa aceptar el razonamiento de tal o cual actor, ni de tal o cual predicador, ni de tal o cual tesis sustentada por este u otro libro. No. Conocer la verdad significa meter el dedo en la llama y quemarse. Es decir, experimentarla en sí misma, directamente, tal cual es, y no como dice la razón que es. ¿Entendido?
Sí, venerable maestro.
Así pues, no se trata de que las gentes crean o no crean lo que yo estoy diciendo. Se trata de que experimenten lo que yo estoy diciendo, y eso es diferente. En alguna forma hay que experimentar, es verdad. Si queremos ver los microbios, debemos usar un microscopio. Y si queremos ver las estrellas, un telescopio.
así también que quiera, quien quiera experimentar la verdad, pues necesitará un instrumento, algo con que experimentar. Afortunadamente está en nosotros la esencia, la conciencia. Bueno, hay que desembotellarla de alguna manera. Hay que sacarla entre los elementos inhumanos en que esté enfrascada. Porque una vez libre nos permite entonces experimentar lo real. Ver, oír, tocar y palpar lo que hemos escrito en nuestros libros. Pero hay que sacarla de entre el ego, de entre el yo, de entre el mí mismo, de entre el sí mismo. Este yo, que muchos consideran divino, realmente es una casa, es una botella. La botella aquella donde esté el geniecillo enfrascado. El ego. El geniecillo que está dentro, metido ahí entre esa botella, no es otra cosa sino el alma, la esencia. Tenemos que sacarla de nuestro ego. Que esa esencia libre pueda experimentar la verdad. Pueda ver, oír, tocar y palpar lo que cada una de mis obras ha escrito. Hay que destruir, pues, el ego. Si no se destruye el ego, ¿cómo podría libertarse el alma, la esencia? Desintegrar el ego. A muchos les parecerá molestoso esto. Más aún, quienes adoran al ego no tienen ganas de desintegrarlo, ¿verdad? Hay muchos yoístas en el mundo. Gentes equivocadas están creyendo que el ego es Dios dentro de ellos. Esas pobres gentes va por el camino del error. Si esas gentes se tomaran la molestia de autoexplorarse a sí mismas, descubrirían lo que es el ego. No hay duda de que tal ego no es más que un conjunto de agregados psíquicos inhumanos. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Que hay que autoexplorarnos a sí mismos, es verdad. Y cuando uno descubre que tiene un error, debe desintegrarlo. Primero hay que entenderlo, antes de quemarlo. Solo a través de una meditación interior profunda y despiadada sobre uno mismo, sobre el propio error que uno quiere reducir a polvo, puede darnos comprensión. Quien haya comprendido, debe volverse un poquito más humilde y saber suplicar. Todos tenemos una madre cósmica, un principio ígneo, universal, un fogat. Es decir, todos tenemos en nuestra anatomía oculta la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes de que hablan los indostanes. Si a ella le suplicamos, es obvio que con su fuego flamígero desintegrará el error que hemos comprendido. Se necesita una didacta, una didáctica, la he dado en mis libros. Que se estudien todos el misterio del áureo florecer. Conforme vayamos acabando con nuestros errores, la conciencia se irá liberando. Una conciencia libre podrá experimentar lo que tengo escrito en mis libros. No se trata, pues, de que me crean, de que no me crean. Lo que se trata es que cada cual puede experimentar por sí mismo. Nos diferenciamos, pues, de cuanta secta, escuela o religión exista por ahí, en el hecho de que nosotros damos prácticas que van encaminadas a la demostración, pero a la demostración directa. No queremos conejillos de indias, ni tampoco vamos a servirles de conejillo de laboratorio a nadie. Que cada cual experimente en su propio peligro, cada cual sea por sí mismo capaz de investigar y de experimentar directamente. En nuestros libros hay técnicas suficientes para la investigación, para la experimentación. Nosotros cultivamos la ciencia de la religión, eso es Gnosis. No estamos contra ninguna religión, aclaro. No estamos atacando a nadie, aclaro. Únicamente estudiamos la ciencia de la religión y esto no perjudica a nadie. Quien logre libertar tu conciencia, con ella podrá estudiar lo que hemos escrito en nuestras obras. Eso es todo.
Maestro, ya que usted nos ha hablado, pues, de su mensaje y del cuerpo de doctrina y que es el avatar y demás. Como digo, pues nosotros, lógicamente, jamás hemos dudado. No lo dudamos al principio, menos ahora. Sin embargo, hay muchas gentes de otras sectas que tienen su avatar. Hay algunos que dicen que ellos son el avatar de Acuario. Por ejemplo, conocimos por allá en Venezuela a una secta de un señor Laferrier que decía que él era el avatar. Creo que él pues desencarnó. Esto, ¿cómo nos pudiera explicar usted pues de que haya gentes que afirmen algo sin tener la manera exacta de comprobarlo, maestro?
El día de la quema se verá el humo. Recuerden ustedes que también muchos profetas aparecieron en la época de Jesús y todos se decían a sí mismos avataras de Piscis. Pero solo uno triunfó. Se fue Jesús de Nazaret, el Cristo. Muchos profetas, muchos mesías habían en las épocas aquellas de la Atlántida. Y así mismo se consideraban avataras y se hacían adorar como tal. Pero solo uno salió triunfante de entre las aguas del universal. Ese, el único, fue el Manu Bhai Vajrasattva, que llevó a su pueblo hasta las mesetas centrales a través del terremoto y de las inundaciones. Así también, mis queridos hermanos, muchos por estos tiempos podrán decir: yo soy el avatar. Pero los hechos hablarán por sí mismos. Y se sabrá quién es el avatar el día del gran incendio. Aquel que sea capaz de sacar a su pueblo entre el fuego y las llamas en el momento crucial y definitivo del fin de la raza aria, ese es el avatar. Los hechos hablarán, repito. Serán los hechos. El árbol se conoce por sus frutos. Tales frutos, tal árbol. En todo caso, aquí estamos entregando el mensaje. Soy el avatar, aunque no lo crean muchos. Y que se prepare nuestro gran ejército. Eso es todo. Con eso digo todo.
Maestro, otra pregunta que nos parece muy interesante y más que todo importante. Es el hecho de que la Biblia es un solo libro con una sola enseñanza, con un solo cuerpo de doctrina. Sin embargo, ha dado margen para que de la misma Biblia salgan cantidad de religiones, de sectas, para que todas sean distintas y sin embargo se apoyen en la misma Biblia. O sea, que cada cual la interpreta pues a su manera y como bien quiere. ¿Usted qué opina sobre este aspecto o qué puede enseñar a la humanidad usted con relación a la Biblia, maestro?
Bueno, la Biblia es el cuerpo de la doctrina. El Talmud es el alma de la doctrina, donde está la cuestión judía, o el alma nacional judía. Pero el espíritu de la doctrina está en el Zohar, en la Cábala judía. Estos tres libros, en general, se complementan entre sí. La Biblia en sí misma está escrita en clave. Solo podría entenderse con el espíritu de la doctrina, que está en la Cábala judía. Es pues en la cábala judía donde se hallan las claves para interpretar la Biblia. Sin la cábala judía no es posible interpretar correctamente la Biblia. Sin embargo, hay gentes empíricas que quieren interpretar la Biblia con la Biblia misma. Y lo hacen sencillamente por ignorancia. Porque ignoran que está la Biblia, que la Biblia está escrita en clave. Hay quienes compaginan versículo con versículo para dar interpretación, capítulo con capítulo, etcétera, etcétera. Pero todas esas son formas de la ignorancia, ese es empirismo absurdo. La Biblia en sí misma es sagrada, pero hay que conocer las claves que permiten su interpretación. Y tales claves, repito, están en la cábala judía. Son tres, pues, los libros que los judíos han hecho conocer. Y todos en sí mismos forman la doctrina. Biblia, Talmud y cábala judía. Es el Zohar. Pero prueba de que las gentes no entienden la doctrina es que hay miles de sectas fundamentadas en la Biblia. Muchas veces de un solo versículo sale una secta. Y se están multiplicando tanto las sectas, que llegará el día en que habrán tantas sectas cuantos versículos hay en el Nuevo Testamento. El hecho mismo de que no se pongan de acuerdo las sectas, de que cada una interprete en forma diferente, de que no lleguen a conclusiones iguales, nos está indicando que están confundidos todos. Pues si ya hubiese sido, si no estuvieran confundidos, no habría más que una sola secta, una sola religión. Cuando son muchos los pareceres, hay confusión. Y es obvio que hay eso, que cada secta tiene su parecer. Entonces todos están confundidos. Es necesario conocer las claves para poder interpretar. Estudian las claves, si quienes investigan la Biblia estudiaran la cábala judía, todos se pondrían de acuerdo. Y entonces no habría sino una sola gran religión, basada en las enseñanzas críticas. No hay duda de que la Biblia es alegórica, simbólica. No se puede interpretar a la letra muerta. ¿Entendido?
Sí, venerable maestro. Venerable maestro, todos los pseudo-ocultistas y pseudo-rosacrucistas, teosofistas, etcétera, defienden a capa y espada la evolución. Usted, sin embargo, dice que no, que fuera de la evolución existe también la revolución y su opuesto de la evolución, que es la involución. ¿Cómo es que usted, pues, se le enfrenta a toda esa cantidad de caballeros muy ilustres que han hablado tantas maravillas de la evolución?
Son libres de pensar. Toda organización de tipo pseudo-esotérico, pseudo-ocultista, puede opinar como bien quiera. En todo caso, yo hablo basado en hechos concretos, claros y definitivos. La evolución y su hermana gemela, la involución, son dos leyes que trabajan en forma armoniosa y coordinada en toda la naturaleza. La evolución y la involución constituyen el eje mecánico de la gran naturaleza. Hay evolución en el grano que germina y en la planta que se desarrolla y que da fruto. Hay involución en la planta que entra en el periodo de caducidad degeneración y muerte. Hay evolución en la criatura que se gesta dentro del claustro materno, en el niño que se desarrolla, en el joven fuerte. Existe involución en el anciano decrépito, que se precipita después en brazos de la muerte. Hay evolución en todo planeta que surgía la vida, en toda nueva unidad cósmica, en todo sol. Hay evolución en todo mundo que se degenera y muere hasta...